la decisión de partir, la despedida, el viaje.
Una vida atrás,
una vida adelante.
Ayer, costumbres aprendidas.
Mañana, costumbres por aprender.
En el pasado,
rostros conocidos.
Rostros conocidos. En el futuro, rostros por conocer.
Callos y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Callos y guatitas, simultáneamente desde Ecuador y España.
Una red de emisoras de los dos países se enlazan
para que la migración ecuatoriana a España sirva para el intercambio cultural y el desarrollo de ambos países. Desde España,
desde Ecuador, callos
y guatitas.
Hola amigos y amigas de Ecuador y España, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Callos y Guatitas. Susi Albarrán, que regresa de unas merecidas vacaciones, y Sandy Chávez, les damos la más cordial bienvenida a este programa. Hola Susi.
Hola Sandy, ¿qué tal? Hola amigas, amigos de Callos y Guatitas. Nuevamente aquí con ustedes, ya después de este descanso que tuve acá por España, y bueno, me fui a pasear allá a La Coruña, que no sé si ustedes la conocen, pero aquí en el programa hemos hablado también un poco de ella, la costa de Galicia, allá en el norte de España. Bueno, pues con energías renovadas estamos ya para comenzar este programa del día de hoy. Así que amigos, los invitamos a que se queden aquí con nosotros.
En este programa conoceremos varias caras de la migración. Desde Riobamba, nuestros compañeros de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, ERPE, nos llevarán a conocer a un ecuatoriano ilustre, a Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los indios.
¿Recuerdan ustedes a Marianne Lynch, la chica peruana que desde hace varios años vive en el Ecuador? Pues ella nos contará sobre algunas tradiciones y costumbres peruanas y nos invitará a disfrutar del baile de la marinera.
Los peruanos también han encontrado su sitio en el otro lado del Atlántico. Los sabores y olores de su cocina están bien instalados en España. Ya lo conocerán ustedes a través de un reportaje que han realizado en Red con Vos. Todo esto y mucho más en este programa de Callos y Guatitas.
¿Sabía usted que los migrantes con papeles tienen derecho a seguridad y beneficios sociales, como servicios de atención médica, educación, vivienda y seguro de desempleo?
Esta semana en Ecuador se recuerda un aniversario más de la muerte de Monseñor Leonidas Proaño, el obispo de los indios. Amigos, amigas de Ecuador y España, les invitamos a conocer la obra de este ilustre ecuatoriano de manos de nuestros compañeros de ERPE, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador.
Este 31 de agosto se cumplen 17 años de la muerte y resurrección del obispo de los indios. Del obispo rojo, de Taita Leonidas, el discípulo del pueblo, de Monseñor Leonidas Eduardo Proaño Villalba. Hablar de Monseñor Proaño es referirnos a uno de los profetas de nuestros tiempos, es descubrir una de las más fuertes personalidades comprometidas con la lucha del pueblo pobre y excluido. La pobreza, la economía propia, la cultura propia, una educación liberadora a la luz del Evangelio, son los temas que analiza, que los trata y que los enfrenta.
El pensamiento de Jesús no nos impide, en cambio, mirar atrás y comparar el pasado con el presente para descubrir qué tipo de respuesta hemos dado a los problemas de los hombres, particularmente de los pobres.
Y ciertamente, Monseñor Proaño veía hacia adelante, analizaba la realidad. Por ello se propuso luchar con todas sus fuerzas para liberar al indio de la serranía ecuatoriana de la explotación y de la humillación en la que vivía, en especial en la provincia de Chimborazo, en donde ejercía su apostolado. En el año 1962 surgen dos hechos históricos trascendentales. El primero, la ley de reforma agraria, con la que se abolió uno de los abusos inhumanos más grandes que se practicaba con la gente indígena, el llamado huasipungo. Allí Proaño da ejemplo a los dueños de las haciendas de la provincia de Chimborazo, entregando las tierras de la diócesis a la gente indígena que allí trabajaba. El segundo hecho es la fundación, en ese mismo año, de escuelas radiofónicas populares del Ecuador con la finalidad de llegar con la alfabetización a todos los sectores rurales de las provincias en donde hay gente indígena analfabeta. Pero no propicia una educación tradicional. Implementa unas nuevas metodologías, busca nuevos recursos, innova las clases. Ellas se hacen en el idioma quichua.
Así entonces se inicia una educación para la libertad, una educación liberadora. Y lo que llamamos capacitación no debería ser entonces una simple capacitación en determinados conocimientos. Está bien que se adquieran esos conocimientos. Está bien, por ejemplo, para concretar el pensamiento, está bien que haya una capacitación para artesanías, para la carpintería, para la herrería, para la mecánica, para cualquier artesanía, para cualquier oficio. Está bien que estemos capacitados y que nos vayamos capacitando más y más. Pero dentro de un concepto y de un proceso de educación liberadora, esa capacitación debe estar al servicio y debe ser ocasión y debe ser instrumento para ir mucho más allá, para ir conquistando esa libertad dentro de ese proceso.
Fueron 18.000 alfabetizados. Muchos de ellos se transformaron en los líderes que crearon la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y la Ecuarunari. Y se fortaleció la organización indígena. El trabajo implementado por Proaño posibilitó un cambio radical en la vida de los indígenas, quienes, ya organizados, con acceso a la educación, recuperan su autoestima, valoran su cultura e irrumpen en la vida política, social y económica de nuestro país.
Hacerle consciente al hombre de esta situación, que se dé cuenta, pero luego hacerle consciente o contribuir a que tome conciencia de sus capacidades, de sus virtualidades, de todos los dones que el Señor le ha concedido, pero que quizá los hombres, dentro de la estructuración de una sociedad determinada, hemos contribuido a que se aminoren, a que se aplasten, a que se esterilicen. Por eso entonces hay necesidad de despertar esa conciencia de las propias capacidades, de que somos capaces todos los hombres de pensar por nosotros mismos, de tomar decisiones por nosotros mismos, de decidir por lo mismo también por nosotros mismos y de proyectar de días mejores por nosotros mismos, de constituirnos poco a poco en pueblo, dejando de ser simplemente una masa.
Lamentablemente, con la partida física de Proaño, el movimiento indígena se debilita. La división por las religiones y en algunos casos por ambiciones políticas y personales hacen que se sufra algún retroceso en los derechos alcanzados. Más aún, la migración del campo a las grandes ciudades y a otros países es en la actualidad indetenible. En el campo no tenemos nada, dicen, y prefieren poner en juego sus vidas, entregar plata a los coyoteros y aventurarse en la búsqueda de una oportunidad para poder sobrevivir. ¿Cuánta falta nos haces, Monseñor Proaño? ¿Cuánta falta hace tu presencia, tu palabra, tu ejemplo, tu inclaudicable lucha?
Usted escucha Cayos y Guatitas en Riobamba a través de Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador. El 91.7 FM. El 91.7 FM.
La migración tiene varias caras. Una que nos muestra la nostalgia, el dolor, la tristeza de la distancia. Otra nos invita a crecer, a sonreír, a aprender, a disfrutar, a compartir. Esta cara de la migración es la que hoy hemos traído para ustedes, con nuestra siguiente invitada, Marianne Lynch.
Bien, como les habíamos dicho, estamos con Mary-Ann Lynch, una peruana que desde hace 2 años vive en Ecuador. Cuéntanos, Mary-Ann, ¿cómo te va aquí en el Ecuador? ¿Cómo son tus bailes? ¿Cómo son tus farras? Ajá. ¿Allá cómo se dice en Perú?
Fiestas, juergas.
Juergas. ¿Cómo eran las juergas allá en Lima y cómo son las farras aquí en Ecuador? A ver si es que aquí también has logrado bailar una marinera o una...
Un festejo. Sí.
Vamos a escuchar esta música para ver si es que tú la ubicas y la puedes identificar, ¿ya?
Limeña, que tienes alma de tradición, repica las castañuelas de tu tambor. Pasito a paso vas caminando por la vereda que va entonando como si fuera un portón. Compases de marinera con su cajón, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. Y en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llegaste del cielo, perfumado de jazmín. Para bailar marineras por San Martín, boquita de caramelo, cutis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda. Y en tu sonrisa hay un pañuelo que enamorado llegaste del cielo, perfumado de jazmín.
Mary-Ann, ¿qué te dice esta canción muy peruana?
Pues, como dice la canción limeña, que tienes alma de tradición, es cierto, este es un vals que creo que a mucha gente que es de Lima, además, le recuerda mucho a las calles antiguas, a los barrios coloniales. Sí, es que hay un barrio, bueno, sí, así le podemos decir, que se llama Barranco, entonces hay una Alameda, además está el Puente de los Suspiros, conocido también internacionalmente cuando cantaba Chabuca Granda, una gran cantautora. Entonces, es una zona de las más antiguas, muy linda, además, muy romántica. Entonces, nos lleva un poco a la colonia, quizás este vals, ¿no? Y bueno, para uno que está lejos, obviamente, te trasladas inmediatamente a los paseos que uno hacía nocturnos con los amigos, donde se encontraban ahí para salir a tomar un café, comer los anticuchos, que es como algo típico en Lima, ¿no?
¿Qué son los anticuchos?
Los anticuchos son tipo las brochetas, pero es de corazón de la res.
Ya. Entonces, lo que aquí nosotros le llamamos chinchulines, por ejemplo, puede ser eso, ¿no?
Sí, es eso. Entonces, bueno, sí, esa canción trae como esos recuerdos, ¿no? De la Lima esa de antaño, la Lima señorial, además, porque es esa Lima donde hay mucha combinación entre los virreyes y los mulatos y bueno, y todo el criollismo. Entonces, más o menos lleva esa Lima. A mí me encanta mucho lo que fue Lima de antaño porque es como retroceder un poco el tiempo y recordar cómo caminaban las limeñas así, las tapadas, porque iban muy tapadas bien, para que no les vean la cara y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Y además, porque es música que en mi casa siempre se escuchó. Yo desde pequeñita hasta ahora, creo, bueno, cuando mi papá estaba vivo, siempre escuchamos música típica del país. Mi papá nos enseñó a bailar todas las músicas, o sea, es como un tesoro que uno guarda, ¿no? Entonces, cada vez que hay fiestas o farras así, familiares o con amigos, siempre tienes que bailar música peruana.
Muchas gracias a Mary-Ann por ubicarnos en la música peruana, en las danzas, en los bailes, en las juergas, como ella dice. Y precisamente para conocer algo más de un baile tradicional peruano, les presentamos a continuación un reportaje especial sobre la marinera. Alison Lévano nos lleva a conocer cómo se baila la marinera.
Ahora sí que va de veras, paisanito. ¡Vamos al norte a caranear!
En estos días de fiesta nacional en el Perú me hice una pregunta. ¿Por qué será que mi gente dice que el baile de la marinera se parece al andar del caballo de paso peruano? En mi afán por conocer la respuesta, me fui al lugar donde lo bailan. Vamos a ingresar a una peña del Centro Histórico de Lima. Lo que escuchamos son los compases de la marinera norteña, música tradicional del Perú. Varias parejas ya están bailando acá, la gente aplaude. Sí, ustedes, por favor, ¿pueden venir un momentito? Hola, ¿cómo te llamas?
Margarita.
¿Cómo estás, Margarita? ¿Y tú cómo te llamas?
Hola, yo soy Antonio.
Antonio y Margarita, ¿cómo están? Ustedes disfrutando de esa tarde y bailando la marinera norteña.
Es que estamos cerca de fiestas patrias, pues.
Así es, estamos ya 28 de julio y es tradicional bailar estos bailes típicos. Margarita, cuéntanos, ¿cómo estás vestida tú?
Bueno, yo estoy vestida aquí con una falda amplia, grande, muy bonita, con bastantes encajes, muy colorido, llevo una pañueleta y aquí mi pareja con su sombrero
muy coqueta,
de paja.
Muy coqueta.
Coqueta y colorida como la marinera misma. En mi búsqueda por conocer a la marinera, encontré que esa mistura de ritmo y color provienen de nuestras raíces irrenunciables, que son hispanas, indias y negras. Raíces culturales que le han dado cada una un poco de su sangre, transformada en ritmo y sabor. Este baile es la imagen de la sensualidad negra, la estirpe española y la cadencia andina. Una imagen que también caracteriza a los peruanos y peruanas, que somos un pueblo multicultural, orgulloso de su raza y de su danza. Y los pasos, cuéntanos, ¿qué pasos hacen ustedes? ¿Qué coreografías son las que hacen, Margarita?
Bueno, recordemos que la marinera es un baile que imita una persecución amorosa, imita también el trotar elegante de un caballo de paso peruano, representa el amor imposible entre una pava y un corcel.
¿Y la puedes enamorar en ese baile?
Bueno, yo creo que el amor no es tan imposible, porque la verdad que Margarita yo ya la vengo enamorando hace tiempo, aunque no me da bola, ¿no?
La picardía está siempre presente en la marinera. Frases pícaras, seductoras y tradicionales del pueblo son derramadas durante la danza para lograr enamorar a la mujer. El zapateo, el escobillado y el paseo son los pasos que definen el baile. Son pasos decorosos, finos y cadenciosos, que para algunos representa el acoso que el varón hace a la mujer hasta rendirla. Semejante al cortejo del gallo a la gallina. Para otros, como para Antonio, estos pasos representan el andar de un caballo de paso peruano.
Todo el baile es imitando el paso elegante del caballo, ¿no? Todo el baile es eso, hacer pasitos como si fueras un caballo de paso.
Y guatitas.
Una receta radial que enriquece culturas.
Así como la peruana Marianne Lynch en Ecuador, otros peruanos se encuentran en ciudades españolas como Madrid. La música, el acento, los sabores y olores que les permiten vivir conservando una buena parte de su identidad.
Bastaría darse una vuelta por algunos barrios de Madrid para ver, sentir y oler la presencia de latinos y de otros inmigrantes en la otrora castiza capital española, que hoy es una metrópoli cada día más diversa, casi al estilo de Los Ángeles o de Nueva York.
La latinización de España no está únicamente en ciudades como Madrid y Barcelona. Está también en zonas agricultoras como las de Valencia y Murcia, donde los ecuatorianos ya superan a los marroquíes y subsaharianos en el trabajo del campo.
Caminar por la calle de Almansa, en el barrio de Cuatro Caminos, en Tetuán, al noroeste de Madrid, es entrar de lleno en una pequeña Latinoamérica.
Bares y mercados latinos, discotecas de merengue, peluquerías dominicanas y restaurantes de comida ecuatoriana, colombiana y caribeña han sustituido a los bares de tapas y comida española.
Y para muestra, un botón. Los lugareños cuentan que hace 10 años había 23 de estos bares en la calle Almansa. Hoy solo quedan 3.
Uno de los lugares más visitados de Cuatro Caminos es el Mercado Latinoamericano, una tienda de abarrotes donde se consigue casi cualquier producto para la nostalgia del emigrado, desde las arepas colombianas al ron venezolano y los alfajores argentinos.
Dulce es una dominicana que atiende la caja y que fue parte de la primera oleada de inmigración latina a España por razones económicas. Llegó en 1991 y junto con su exmarido iniciaron este mercado el 14 de octubre del año 1994, que en un principio estaba dedicado únicamente a los productos dominicanos.
Dulce cuenta que los dominicanos acudían a su tienda ansiosos de encontrarse con sus dulces, con su pan. Luego llegaron los peruanos buscando su rocoto, su arroz amarillo, y luego los ecuatorianos.
pues hablando precisamente de la comida peruana, nos acercamos a la calle Amor de Dios, en pleno centro de Madrid, al restaurante Inti de Oro. Allí la encargada Ivette Duché nos habla de algunos de los platillos clásicos que allí preparan y cómo consiguen en España los ingredientes autóctonos para esos guisos tan peruanos.
Uno de los platos típicos, ¿no?, de Perú, que es la carapulcra. O yuquito.
¿Qué contiene eso?
Carapulcra es un guiso peruano a base de papa seca. El oyuquito es otro tipo de patata, porque como bien sabéis, pues tenemos más de 100 tipos de patatas en Perú. Y luego también ají de gallina, que es un plato más conocido, digamos. Platos, pues, típicos, ¿no? Que se echan mucho, mucho de menos. Sobre todo para estos platos. Gusta muchísimo, bueno, a todos, pero en especial a los peruanos, claro, que no se puede conseguir con mucha facilidad, digamos. Lo más típico que se puede encontrar en la cantidad ahora mismo de restaurantes es ají de gallina, lomo saltado, ceviche, es, digamos, los platos más básicos, ¿no? Papa rellena, papa la huancaína, pero este tipo de platos no se encuentran así nomás, porque tienen sus sabores bastante particular. Es rico, pero no es... No se consiguen así nomás, ¿no? Y es una manera que pues, nosotros queremos ofrecer a todos nuestros compatriotas que puedan degustar de estos platos que echamos mucho de menos.
Y Beth, ¿y dónde consiguen, por ejemplo, estas patatas, el oyuquito, por ejemplo, como nos contabas, que son patatas muy específicas de Perú?
Sí, los conseguimos por medio de alguna agencia de exportación que llamo o me llaman y... Cuando los tienen, pues me los venden. Hay varias aquí en Madrid.
Hombre, por eso es muy conocido el Inti de Oro, precisamente porque es muy auténtico, digamos. O sea, que ustedes se buscan mucho los ingredientes y intentan siempre ser como muy muy cercanos a lo tradicional de Perú, ¿no?
Sí, sí. La calidad es una cosa que cuidamos muchísimo. La calidad y la autenticidad, ¿no?, de los platos, porque sabes perfectamente que... los platos, si no llevan los ingredientes adecuados, no saben igual. Un tan simple como es una papa la huancaína, la crema, si no llevara ají amarillo, no es necesario que pique, no sabría igual. Entonces, así como varios ingredientes, ¿no? Entonces, nosotros intentamos a lo máximo que se asemeje a Perú, a nuestro sabor real.
Y Beth, ¿y cuál es la aceptación que ustedes tienen del público español?
Ay, muy bien, muy bien. Bastante bien. Les gusta muchísimo. Son sabores nuevos, como es normal. No son sabores muy que estén acostumbrados, pero les gusta mucho. La comida peruana se está haciendo cada vez más conocida, quizás por la inmigración que hay ahora. Entonces, por lo tanto, aquí en Madrid la gente más le llama a conocer, ¿no?, cosas nuevas por amigos, compañeros de trabajo, los alrededores, ¿no? Y les gusta muchísimo, es bastante variada. De hecho, yo tengo clientela ya española bastante fija, me viene mínimo una vez a la semana. Por supuesto que tenemos clientela de peruanos fijo, eso sí. Y como yo tengo aquí en este interior de la calle Amor de Dios, tengo menú del día, pues ya tengo clientes peruanos que vienen a diario.
Que vienen diario.
Los peruanos como los españoles, como ustedes, pues somos bastante arraigados a nuestros países, ¿no? A nuestras costumbres. No es que sea ni mejor ni peor, simplemente que hemos crecido con ellos y echamos de menos siempre un buen ceviche, una chicha morada, que es un refresco.
Muchísimas gracias a Ivette Duché, del restaurante Inti de Oro, en pleno centro de Madrid. Muchas gracias, Ivette.
Gracias.
Limeña, que tienes alma de tradición. Repica las castañuelas de tu tacón.
Pues así se va diversificando Madrid. Los nuevos vecinos, junto con sus sabores y sonidos, van haciendo más cosmopolita esta gran ciudad capital.
Compases de marinera con su cajón, boquita de caramelo, putis de seda, magnolia que se ha escapado de la Alameda.
tu sonrisa, hay un pañuelo, que enamorado llegas del cielo, perfumado de jazmín, para bailar marinera por Fray Martín. Boquita de caramelo, putidece.
Callos y Guatitas se emite en diversas radios de la península ibérica. En la ciudad de Valencia, a través de Radio Clara 104.4 FM. En Toledo, a través de Onda Toledo y Onda Polígono en el 107.3 FM. En las Islas Canarias, a través de Radio Guiniguada 105.9 FM, emitiendo desde Las Palmas.
¿Quieren conocer algo más, amigos y amigas de Ecuador? Pues les invitamos a conocer la capital minera del mundo, Zamora, en la provincia de Zamora Chinchipe. Antonio Armijos desde Zamora nos lleva de la mano para conocer una de las provincias más hermosas del Ecuador. Adelante, Antonio.
Si vas pa'l oriente algún día, no olvides llegar a Zamora. Si vas pa'l oriente algún día, no olvides llegar a Zamora.
Un saludo cordial desde la provincia de Zamora Chinchipe para nuestros compatriotas de Ecuador y España. En el trayecto del camino de la ciudad de Loja a Zamora podemos encontrar una serie de cascadas que al golpearse con las rocas nos dan un color blanco intenso que incentiva a los turistas a observarlas. Estas son las rápidas San Ramón Chorrillos. Además, al noroeste de la ciudad de Zamora podemos observar la cascada del Genairo, que es visitada por turistas nacionales y extranjeros. Otro de los sectores turísticos más visitados por los turistas es el Parque Podocarpus, que es considerado como el pulmón del mundo por su amplia vegetación. Cabe indicar también que en la ciudad de Zamora contamos en pleno centro de la ciudad con un mini zoológico en la cual usted puede encontrar una serie de animales típicos de la ciudad de Zamora Chinchipe. En el cantón Angariza podemos disfrutar de un amplio valle que puede conocer mediante un viaje fluvial. En este cantón podemos disfrutar de sectores turísticos como el Salto del Inca, la Cueva de los Tallos y el mismo Valle del Nangariza. De igual forma, si nos trasladamos al cantón Yacuambi, también podemos disfrutar de varios sectores turísticos como las cascadas de Santa Clotilde. Igualmente podemos observar la cascada Velo de Novia.
Al cielo un instante, verás a Dios sonreír, contemplando en el oriente mi Zamora muy señorial.
Pero al llegar a la ciudad de Zamora usted se puede encontrar con una de las maravillas más grandes que tiene la provincia, como es el reloj más grande del mundo. El reloj natural de Zamora, que se encuentra ubicado en la loma denominada El Tejar, comprende un área de 1.600 metros cuadrados de talud que fue adecuado con una geomalla que evita la erosión en toda la superficie. Las manecillas del reloj fueron construidas con metales seleccionados de acuerdo a sus propiedades. El control principal del reloj es electrónico y maneja todas las funciones como son el encendido de motor principal, la reproducción de sonidos y la iluminación. La precisión es de 1 a 2 minutos de adelanto o atraso al año. Estas son las maravillas que tiene la ciudad y provincia de Zamora Chinchipe.
Su encanto infinito con ambiente tropical.
Si hablamos de monumentos, hablamos de Naya la Chapetona. Es el personaje principal de la obra literaria del mismo nombre, escrita por el sacerdote lojano Manuel Belisario Moreno, quien con extraordinaria elocuencia describe una serie de acontecimientos vinculados con los territorios de los yaguarzongos en torno a una joven mestiza nacida en Zamora, es descendiente de un militar español y una princesa inca. Estos son centros turísticos que tiene la ciudad y provincia de Zamora, Chinchipe. Desde esta provincia queremos dejarles con un abrazo desde la capital minera de los ecuatorianos, reportó Antonio Armijo.
Y el Polocarpus también pone en su encanto infinito con ambiente tropical.
De esta forma, amigos y amigas, y conociendo gran parte del Perú, de Ecuador y de España, nos despedimos. La próxima semana tendremos muchas más noticias aquí en Cayos y Guatitas.
Sin más, amigos, nos despedimos el día de hoy recordándoles que la próxima semana tenemos más Cayos y Guatitas a la misma hora y en el mismo punto del día. Hasta entonces, amigos, desde acá, desde Madrid, España.
En enlace directo entre Ecuador y España hemos presentado
Cayos y Guatitas,
una receta radial que enriquece culturas.
Cayos y Guatitas es parte del Plan Migración, Comunicación y Desarrollo Ecuador-España, auspiciado por ALER, FEP, CEPAS e ILDIS en Ecuador, y Cáritas, coordinadora de radios comunitarias en España.